Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar con una oración al Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros. Señor, brevemente te pedimos que estés con nosotros en la mañana, en esta mañana. Te pedimos que des gracia al predicador y que sea tu nombre alabado, Señor. Te pedimos también, Señor, que abras los corazones y te pedimos por todas las iglesias que se reúnen en tu nombre este día. Dales gracias, Señor, y que tu nombre también sea glorificado ahí. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Fíjense que el día de hoy vamos a comenzar la predicación en modo clase. Vamos a hablar algunos datos científicos de la lengua. ¿Sabían ustedes que la lengua es un órgano totalmente muscular? El 99% de la lengua es músculo. Nuestra lengua tiene 17 músculos que le dan una movilidad superior a cualquier otra parte de nuestro cuerpo. También la lengua es el único conjunto de músculos voluntarios que no se fatiga. Tú te puedes cansar de tus brazos, de tus piernas cuando corren, de los que hacen abdominales, hasta de reírse se puede cansar tu abdomen. Pero nunca vas a escuchar a alguien que diga, qué cansado estoy de la lengua. Se puede secar la boca, lastimarse las cuerdas bucales, pero la lengua puede seguir trabajando. Desempeña además funciones fisiológicas muy importantes, como la hidratación de la boca, la ingesta de los alimentos, el sentido del gusto está totalmente relacionado con la lengua. Tenemos 10.000 papilas gustativas. Tenemos además 700 especies de bacterias que viven en nuestra lengua. No importa que hoy te hayas lavado los dientes, que hayas usado enjuague bucal, ahí están, a menos de que hayas usado cloro. No hagan eso. En fin, la lengua, como pueden notar, es un órgano muy impresionante. Sin embargo, los seres humanos podemos usar este órgano más allá de una necesidad fisiológica. Con la lengua podemos crear, podemos construir, podemos comunicar, pero también podemos destruir y podemos manipular a través del lenguaje. Y es tal el poder de la lengua que puede convencer a millones no solamente de adoptar cualquier causa, sino que ir a morir por ella. Solamente hay que saber qué palabras usar, cuándo decirlas y bajo qué circunstancias hacerlo. De esta manera, la lengua tiene la capacidad de tocar las fibras más íntimas de cada ser. ¿Sabes? Voy a dar un ejemplo extremo, pero Hitler no era un hombre bien parecido. Tampoco era galante. No era educado, no era fuerte, no contaba con una presencia imponente, no tenía una genealogía, no pertenecía a una familia de dinero, era un mal artista y nadie lo conocía. Pero él descubrió un don que tenía y ese era usar su lengua. Qué poderosa era la lengua de este hombre. Ese hombre sabía cómo usar su lengua para alcanzar sus propósitos siniestros. Sabía qué palabras decir, cómo decirlas y cuándo hacerlo para tocar las fibras más íntimas de una población que se sentía frustrada por la situación que estaba viviendo Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Y entonces esa misma población al escucharlo lo llevó a ser su líder, lo llevó a la silla de canciller y permitió que los guiara y los llevara a la guerra más sangrienta que ha existido hasta la fecha. Pero ellos estuvieron con su líder casi hasta el final. Todo esto por escuchar lo que salía de la lengua de ese hombre. Por eso la Biblia nos advierte tanto sobre la lengua. Y si se fijan, la Biblia muchas veces asocia el pecado a un órgano. No es que el órgano sea el pecador, pero es el lenguaje bíblico. Nos advierte de los ojos adúlteros, de los pies que van tras del pecado, pero más nos advierte sobre la lengua. El título de la predicación de esta mañana es muy simple. Cuida tu lengua. Cuida tu lengua. El punto número uno es que la lengua es la ventana del alma. Para saber qué hay en el interior de una persona, simplemente hay que escucharla hablar. Lo que decimos y cómo lo decimos indica cuál es nuestra madurez espiritual y emocional. Es decir, podemos conocer cuál es el estado interior de una persona por lo que dice y cómo lo dice. Proverbios 15:2 dice lo siguiente, la palabra de Dios, que de hecho lo acabamos de leer. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. En este sentido, la presencia de Cristo en la vida de una persona debería hacerse notar por lo que habla. La comunión con Cristo y el apego a su palabra invariablemente serán un reflejo de una lengua sabia. ¿O qué y cómo se esperaría que hable un cristiano, una persona cuyo cuerpo y cuya mente es morada del Espíritu Santo? Decía Miguel Unamuno, que es un poeta y escritor español, que la lengua no es la envoltura del pensamiento, sino el pensamiento mismo. Y tiene razón. Así como se espera que una persona con amargura o con odio en su corazón emita palabras ásperas, sin tacto o a veces insultantes, se espera que un hijo de Dios hable sabiduría, que hable justicia, porque cada persona revela lo que lleva en su interior a través de su lengua. En pocas palabras, lo que la palabra de Dios nos dice es que un creyente o un cristiano debería de hablar cosas espirituales, cosas edificantes, cosas constructivas y justas, casi por default, que venga de fábrica con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que pone eso en nuestros corazones. Y esto no quiere decir, hermanos, que este sea un llamado a que los cristianos seamos monotemáticos, que nada más hablemos de la Biblia, que solamente seamos hombres y mujeres de un solo tema. No, tampoco es un llamado a que usemos lenguaje bíblico tipo traducción Reina Valera 1909. Hermana, dejad que vosotros os ayudemos, andad a la iglesia. No, sino que en nuestra vida diaria, en cada conversación, en cada tema, en cada expresión, debería de notarse el Espíritu Santo en nosotros de manera natural por la forma en cómo hablamos. Así como el sol sale cada mañana y no se esfuerza, técnicamente es la tierra la que da vuelta alrededor del sol, pero tómenme el ejemplo. ¿Ustedes no ven a los fenómenos naturales esforzándose por ocurrir? Ocurren porque son naturales. La presencia del Espíritu en nuestras vidas nos debería de dar esa naturaleza de hablar. Sin embargo, es cierto que en la teoría todo suena muy utópico, muy bonito, pero resulta que en la práctica no es así. En la práctica, el cristiano no siempre es fuente de sabiduría. Eso lo sabemos cada uno de nosotros. Y el problema radica en que todavía no somos una obra terminada. Nuestra carne, tarde que temprano, nos va a traicionar. Lo hace con cada uno de nosotros, ¿sí o no? Por eso, a los cristianos en particular, Dios nos manda a que pongamos especial atención en la lengua. Dice Santiago 1:26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. No importa que vengas a la iglesia, no importa que te conectes los miércoles, no importa que vayas al albergue los sábados o que participes con los niños, lo que sea, que estés tan inmiscuido, si tu lengua, al final de cuentas, no refleja a Cristo, hagas lo que hagas. Es decir, que si tú realmente te dices un cristiano que ha sido lavado por la sangre de Cristo, que su espíritu muere en ti, entonces debes de oficio saber refrenar tu lengua, casi como un reflejo natural, repito. Y además, tener una idea bastante clara de en cuáles pláticas participar y en cuáles no. En qué hablar y qué no. Cuándo callar y cuándo no. Y si no sabes refrenar tu lengua y te dejas ir llevado por el morbo de un chisme, por el calor de una discusión, o por el hambre de reconocimiento, de recibir atención, o si cada sentimiento negativo que hay en ti toma el control de tu lengua, entonces, dice la palabra, tu religión es vana. Y no quiero ser malinterpretado en el sentido de que se termine entendiendo que lo que nos hace cristianos es lo que hablamos. No es así. Porque podría decir, bueno, entonces voy a hablar bonito para ser cristiano. No, es al revés. Lo que hablamos es la consecuencia de lo que somos. Al Cristo haber hecho todo por nosotros en la cruz, habiendo tomado nuestro lugar, también nos dio una vida nueva, nos dio una mente nueva, nos dio perspectivas nuevas, las suyas, por lo que se espera que estos cambios tan radicales en nuestro interior se noten al exterior. Y si no se reflejan en tu forma de hablar, te aseguro que nadie te va a creer que seas un cristiano verdadero, aunque lo seas. Nuestro tipo de plática, cómo nos expresamos, dice mucho de nosotros, al menos de mí sí. Yo debo de confesar que este es uno de los puntos que quise tratar porque es uno de los puntos con los que más batallo yo. Es uno de los puntos en los que me ha costado tener más victoria. Y tengo que ir constantemente al Señor a pedir perdón, a pedir que me vuelva a ayudar a refrenar mi lengua. Fíjate lo que dice Colosenses 4, del 5 al 6. Dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno. Y la traducción de la Biblia de Dios Habla Hoy dice, compórtese sabiamente con los no creyentes. Y aprovechen bien el tiempo. Su conversación debe ser siempre agradable y de buen gusto. Deben saber también cómo contestar a cada uno. Y a ver, ¿por qué nos manda la palabra a que nuestra plática sea siempre con gracia? Sobre todo a mí, que soy tímido, no platico muy fácil, soy introvertido, ni siquiera sé hablar en público. ¿No es eso para los que tienen más facilidad de palabra? Pero resulta que el consejo no va en ese sentido. El consejo no tiene la intención de hacernos oradores profesionales, sino que seamos capaces de entablar una buena plática, amable, amena, de una forma tranquila y respetuosa, de tal forma que cuando haya discrepancias o puntos con los que no estás de acuerdo, sepas cómo manejar tu lengua, permitiendo que el otro hable, concediendo respeto a su argumento, a sus ideas, y luego exponiendo las tuyas, porque sabes, se puede ser grosero aún diciendo la verdad. Se puede ser grosero incluso queriendo predicar el evangelio. Y si tú te fijas, el versículo de Colosenses que acabamos de leer no se refiere a nuestras pláticas entre creyentes, se refiere a pláticas con no creyentes. Que de esas vas a tener muchas y también muchas oportunidades de predicar el evangelio. Y si tú no sabes refrenar tu lengua, yo te puedo probablemente dar una idea de cuál va a ser el resultado. ¿Has visto a esas personas que parece que nada las calla? Si tú obtuviste algo, ellos también, pero mejor. Si tú fuiste a un lugar, ellos fueron más lejos. Si tú tienes una idea, ellos tienen una mejor. Y no dejan hablar. Básicamente, dando a entender que la opinión de las demás personas no importa, o ridiculizando el punto de vista de los demás. Veía el otro día un pastor en internet que él trata de enseñar, pero ridiculizando los puntos de vista que no son bíblicos. Y en muchas de las cosas tiene razón. Pero la forma en cómo lo ridiculiza, lo único que habla es que ese es un pastor que no sabe usar su lengua, que ese es un pastor que no sabe refrenar su lengua. O por el contrario, también hay personas a las que no les sacas una sola palabra, como si no tuvieran lengua. No opinan, prefieren no interactuar, Y es una forma poco sabia también de usar la lengua. Pero si tú sabes usar la lengua, si sabes refrenarla, si sabes cuándo usarla, las personas van a querer escucharte. Porque no hablas mal de la gente, porque no te dejas llevar por tus sentimientos, porque no eres un quejumbroso posiblemente, porque no das rienda suelta a tu boca y no permites que tu lengua se convierta en un lanzallamas o peor, en un látigo que solo sabe lastimar, sino que tu lengua es un bálsamo que sana, es un incienso suave y agradable que refleja el rostro de su Señor, porque a fin de cuentas eres lo que tu lengua expresa. Sin embargo, posiblemente tú sepas, o muchos de aquí sepan cómo refrenar su lengua. Pero el consejo es, aunque sepas hacerlo, nunca te confíes de ella. Lo que nos lleva al punto número 2, la lengua es peligrosa y traicionera. Es muy importante ser conscientes que nuestra lengua tiene dos caras. Según Santiago 3:5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. ¡Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego! Con la misma lengua que usas para venir a cantar alabanzas al Señor, las alabanzas que aquí se proyectan, puedes incendiar tu casa, puedes quemar tu lugar de trabajo, puedes dinamitar cualquier relación que tengas con las personas. ¿Y qué traicionera es la lengua y en qué problemas nos mete, verdad? De repente le das rienda suelta, te emocionas hablando, agarras vuelo y de repente ya te metió en un problema del que es complicado salir. Y cuando la ocupas para que te saque del problema en que te metió, mira, ya no quiere hablar. O tartamudea, o amarrada por el orgullo de no querer pedir perdón, se queda callada. A veces no se necesita de un discurso insultante o de una retórica ofensiva para que tu lengua te traicione. Basta con una frase lapidaria, con una fría respuesta o con un silencio cómplice o un silencio acusador también, ¿por qué no? Y en un abrir y cerrar de ojos, esas expresiones o silencios de la lengua que no expresan nada de amor ni respeto por el prójimo te hacen quedar mal con los demás. Pero resulta que una lengua sin control no solamente te hace quedar mal con el prójimo, con las personas que te rodea, con tu entorno. Peor aún o más grave aún, te hace quedar mal con tu Dios. Salmo 6, del 16 al 19, dice lo siguiente. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el falso testigo que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Y de estas 7 cosas que Dios abomina, que Dios aborrece, 3 tienen que ver con el mal uso de la lengua. La lengua mentirosa, el falso testigo que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. A veces platiquitas que parecen inocentes. ¿Qué te parece este hermano? El pastor, el que sea entre hermanos. Dios las abomina. Y cuando menos lo piensas, tu lengua, esa que presurosa opina sin pruebas, que profiere mentiritas piadosas, que se mete en chismes, que siembra la cizaña, te ha metido en problemas con los demás, pero más importante, te ha metido en problemas con Dios. Dice Santiago 34:13, guarda tu lengua del mal y tus labios de hacer engaño. ¿Por qué? Porque principalmente porque es pecado, pero si te fijas, esto está en la lista de acciones que Dios abomina, en esta lista. La lista de versículos que nos advierten sobre el uso de la lengua, hermanos, créanme, es abrumadora. Vayan ustedes a Bible Getaway y pongan la lengua y les van a salir cientos de versículos que nos advierten sobre el uso de la lengua. ¿Por qué? ¿Por qué el énfasis? Porque nuestra lengua nos puede destruir. Por ejemplo, ¿cómo actúas cuando sabes que una persona es traicionera o poco confiable? Bueno, dirías tú, bueno, me alejo de la persona, ciertamente. Pero si sabes que estás obligado a tratar con esa persona, ¿qué harías? Generalmente, muchos responderíamos, bueno, yo actuaría con cautela, cuidando no quedar mal parado o en una posición en la que vaya a terminar traicionada por este traicionero o por esta traicionera. Tomas precauciones, en resumen. Bueno, lo mismo pasa con la lengua. No te la puedes cortar. Vives con ella. El enemigo no está en casa, está en tu boca. Hablando de manera ilustrativa. Por eso nos llama la palabra, guarda tu lengua del mal. Pero también la lengua puede ser santificada. Y esto nos lleva al punto número 3. Punto número 3, la lengua santificada. Si bien ha quedado claro que nuestra lengua es nuestro propio enemigo cuando no la controlamos, la obra del Espíritu Santo puede santificar nuestra lengua, puede purificar nuestros pensamientos, puede perfumar todo nuestro interior de tal manera que nuestro hablar tenga un olor a perfume y no a letrina. En medio de una visión, el profeta Isaías ve a Dios sentado en su trono y relata cómo Dios purificó su boca inclinada al pecado. Isaías 6, del 5 al 7 dice, ¡ay de mí! Es decir, Isaías está viendo a Dios en este momento y dice, ¡soy hombre muerto! Mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos, aun cuando soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios también impuros. Entonces, uno de los serafines voló hacia mí y en su mano llevaba un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con ese carbón tocó mi boca y dijo, con este carbón he tocado tus labios para remover tu culpa y perdonar tu pecado. Ese mismo Dios ha removido también nuestra culpa y ha removido también nuestro pecado en la cruz, santificándonos. Consecuentemente, una lengua santificada te va a dar autoridad, pero no una autoridad en el sentido de que las personas se van a postrar ante ti, sino en el sentido de que las personas te concederán valor a tus palabras cuando les digas, necesitas a Cristo. Eres pecador ante los ojos de Dios, estás perdido, necesitas un salvador. Pero, pregunta, ¿por qué una lengua santificada puede darme autoridad al hablar de Cristo y una lengua no santificada me lo puede quitar? Bueno, en este caso partimos de la base que el hombre natural no busca a Dios por voluntad propia. Entonces, cuando se le predica el Evangelio, la mayoría de los hombres no es algo que quieran escuchar. A muchos les fastidia, a otros les incomoda, otros lo ven como quizás una buena plática a la que le conceden respeto. Pero cuando estos hombres escuchan el Evangelio, en su mente muchas veces, hombres y mujeres, tienen una tendencia a cometer algo que se llama o que se conoce como falacia ad hominem. ¿Y qué es una falacia ad hominem? Es cuando en una plática, en una charla, en una discusión o en un debate incluso, una persona se centra en atacar a la otra persona y no su argumento o la idea. Por lo tanto, termina por no recibir la idea de la contraparte por querer estarlo insultando o fijándose en qué falla la otra persona. Voy a poner un ejemplo. Imagina que existe una persona que está en contra del aborto. Y esta persona defiende los derechos de los niños al nacer, trata de formular leyes, trata de incidir en las leyes, escribe libros, participa a lo mejor en las, concientiza a la gente, participa en charlas, en foros, en pláticas, y hace todo un activismo para defender eso que ante los ojos de Dios es bueno y es moralmente bueno también. Pero resulta que esa misma persona se le considera una persona vulgar y corriente cuando habla. La gente sabe que es un corrupto, que es una persona adúltera, tiene dos mujeres, que no es una persona en la que puedas confiar. La gente sabe que que la vida de esa persona deja mucho que desear. Entonces tenemos esta situación entre la causa noble que defiende esa persona y su vida desordenada. Pregunta, ¿eso le quita verdad a lo que él defiende? Es decir, ¿eso le quita verdad a lo que esta persona dice al defender los derechos de los niños por nacer? ¿Eso le quita verdad al hecho de que el aborto es algo inmoral? No, la verdad es la verdad. Pero la gente no se va a fijar más allá que en la vida de esa persona, en lo que habla, en lo que hace. Y aunque la verdad no depende de quién la exprese, muchas veces las personas malamente asocian el mal comportamiento de una persona con la veracidad de lo que su lengua habla. Lo mismo pasa cuando un cristiano habla de Cristo. Por ejemplo, el hecho de que el hombre es pecador, que está muerto ante los ojos de Dios, que necesita un salvador y que ese salvador es solo Cristo, él es nada más el único mediador, es una verdad absoluta. Nada la puede cambiar. Pero puede verse opacada, por así decirlo, por el mal comportamiento del mensajero. Y no quiero dar a entender que la salvación de una persona o la aceptación del evangelio va a depender de nuestro buen comportamiento. No, eso sería ser demasiado presuntuosos. Dios es soberano. Pero, quiero decir, porque la palabra, además la palabra es muy clara, que cada uno será juzgado por su propio pecado. Sin embargo, si en realidad somos cristianos, entonces, según 2 Corintios 5:20, somos embajadores de Cristo y por lo tanto, sí somos responsables de ser buenos representantes de Dios. Cómo uses tu lengua rápidamente será asociado con lo que dices representar. No te lo puedes quitar. Salmo 37:30 dice, la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. ¿Y quiénes son los justos? Los justos no son aquellos que nunca han pisado la cárcel, los que nunca han recibido una multa de tránsito, los que siempre se estacionan bien, etc. Los justos son aquellos a los que Cristo justificó con su sangre, los lavó, los glorificó, les dio su espíritu y los adoptó como hijos. ¿Cómo se esperaría entonces que hable una persona que es embajador de Cristo? Insisto, hermanos, no se trata de que Dios pretenda formar oradores profesionales que hablen con palabras rebuscadas y con tono de político en campaña electoral, sino que nuestra lengua produzca ese lenguaje agradable sazonado con sal, como dice Colosenses. ¿Por qué sal? ¿Por qué la sal? Bueno, la ilustración es muy simple. La sal le da sabor a lo que va a ser consumido. Lo hace más exquisito, lo hace más aceptable, más disfrutable. Y esa es la aplicación que debemos dar al uso de nuestra lengua. Ser cuidadosos en la manera en cómo nos expresamos. Que nuestras ideas y nuestros argumentos reflejen el rostro de Cristo, evitando ser fríos o groseros o innecesariamente francos. Una lengua santificada busca la gloria de su Señor. Incluso, a veces el silencio es una forma adecuada de usar la lengua cuando no hay algo edificante que decir. Porque al caer en la tentación de hablar de más, de usar incorrectamente nuestra lengua, nos estamos olvidando de Dios y de que somos sus embajadores. Me llamó la atención lo que dice el Salmo 137:6. Dice, mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordare. Y aquí este versículo no nos está tratando de hablar o de advertir sobre la lengua, pero lo que sí podemos obtener de este versículo es que es preferible el silencio a las palabras que no son guiadas por el Espíritu Santo. Entonces, terminamos con el último punto a manera de consejo. Y dice, punto número cuatro, no entrenes tu lengua, sino cuida tu corazón. No entrenes tu lengua, sino cuida tu corazón. Hasta este punto, ha quedado claro que la lengua es un miembro pequeño del cuerpo, pero sumamente poderosa. Por ello, la palabra nos manda a refrenar nuestra lengua, pero no a partir del entrenamiento, sino desde el corazón. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia radica en el propósito. Me explico. No es lo mismo refrenar tu lengua a través de aprender a fingir o actuar que nada pasa cuando alguien te ofende, por ejemplo, a refrenarla por amor a nuestro Señor o incluso por amor al prójimo que nos ofende. Refrenar nuestra lengua por medio del fingimiento o de la simulación nos haría políticamente correctos, ciertamente, pero no personas sabias. Porque el lenguaje sazonado tendría entonces la intención de crear una imagen ficticia, algo que no es real, ocultando ahora sí la realidad que hay en el corazón. Una realidad que posiblemente tenga más que ver con un rechazo o un menosprecio o un coraje que queremos mantener oculto que con un corazón manso. Parte de la versatilidad de la lengua es que también tiene la capacidad de encubrir nuestra maldad. ¿Has visto lo bonito que hablan los políticos? A veces yo no he escuchado mejores discursos, discursos más bien intencionados que eso. Bueno, en la mayoría de los casos, eso es aprender a refrenar la lengua para dar una impresión que no corresponde a la realidad. Hace tiempo vi en redes sociales un reel o un video corto de Los Monsters. Los Monsters era una serie de los 60s en blanco y negro, y era de comedia y salían unos monstruos, entre ellos el señor Herman Munster. Y el señor Herman Munster era pues una persona como aspecto de Frankenstein, con su frente alta, cabeza cuadrada, sus tornillos, algunas heridas en el cuerpo. Un tono de piel que se veía en la pantalla en blanco y negro como casi muerto, es decir, horrible. Y el señor Monster se encuentra, esta era una serie cómica, con una niña en el bosque y la niña se asusta, pero comienzan a platicar. Entonces, después de un tiempo, la niña le dice: Ay, señor Monster, yo pensé que usted era un monstruo malvado y sin escrúpulos. Y el señor Monster le contesta: Bueno, lo soy, lo que pasa es que ahorita estoy de campaña electoral. Pero eso es lo que pasa cuando atendemos los síntomas, pero no las causas. Dice Salmo 5:9: Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son como maldad. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Paradójicamente, algunos de los peores enemigos de David no estaban en el reino vecino que le declaraban la guerra. Estaban en su palacio, estaban en su gobierno, eran políticos de su gobierno, algunos de ellos. Y ellos siempre lo adulaban, pero por dentro tenían envidia. Tenían odio hacia él, querían a otro líder y escondían su montaña de basura debajo de una sábana adornada con palabras bonitas y amables. Ellos en apariencia usaban bien su lengua, ¿sí o no? Hablaban como políticos, pero eran lenguas mentirosas. Es importante entender que el mal uso de la lengua es el síntoma, pero la causa es el mal estado del corazón. Es como cuando uno tiene fiebre y va al médico. Un buen médico ciertamente va a tratar los síntomas para que nos sintamos mejor. Es decir, me duele la cabeza, tengo fiebre, tengo náuseas. Bueno, esto es para tratar los síntomas. Pero el buen médico se va a enfocar principalmente en buscar las causas y tratarlas. Porque si la causa no es tratada, el problema solamente se enmascara. Lo mismo pasa con nosotros si solamente refrenamos nuestra lengua por el qué dirán. Es que me están viendo los hermanos de la iglesia. Es que aquí no puedo porque están los jefes. Tengo que fingir. Y en la casa, valiente el hombre, ¿no? Gritona la mujer. El mal uso de la lengua solo indica el mal estado del corazón. Pero no del corazón como órgano aquí, sino el corazón como la esencia de una persona. Según la Biblia, el corazón es el lugar en donde tienes tu voluntad, tu actitud, tus intenciones. Por lo tanto, es la fuente de tus pensamientos, de tus acciones y de tus palabras. En resumidas cuentas, cuando la Biblia se refiere al corazón, se refiere al núcleo de quien eres como persona. Por eso cuando Dios te manda a guardar tu lengua, no es un llamado a que aprendas a ser un hipócrita, sino es un llamado a que cuides tu corazón, a que atiendas las causas y no los síntomas. ¿Cómo? Dice Proverbios 23, 26, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Ve a Dios. Ten una relación con Él. ¿Cómo? A través de los medios que Él ha provisto. La oración, su palabra, la alabanza, son claves para tener un corazón espiritualmente sano. Y no los quiero dar estos como consejos tipo, lávate los dientes, acuéstate temprano, llega puntual, sea amable. No, te digo, esas cosas son buenas. Pero aquí se trata de tener una relación con Dios. Y aquí quiero hacer énfasis en que estoy hablando de cristianos. Ve a Cristo, ve a tu Señor. Porque podemos ser cristianos espiritualmente fríos, cuyo corazón está lejos del Señor y hace mucho que perdimos el control de nuestra lengua. Y cada vez que hablamos se manifiesta esa frialdad espiritual que hay en nuestro interior. O por otro lado, puede ser que seamos muy conscientes que estemos espiritualmente caídos y que eso nos traiga tristeza y esa tristeza haga que nuestra lengua se pegue a nuestro paladar a causa de esa agonía espiritual que estamos viviendo. Pero hermanos, como cada parte de nuestro ser, la función última de nuestra lengua es glorificar a Dios. Si te has dado cuenta que no es así, que por años no ha sido así, dice la palabra, no es incorrecto examinarte a ti mismo. A ver si estás en la fe. Y posiblemente sí lo estés. Posiblemente tu problema sea un corazón frío. Posiblemente tu problema sea una lejanía del Señor. No lo sé, pero debes averiguarlo. Cualquiera que sea la causa, llévala a Cristo. Pídele que sane tu corazón para que tu lengua pueda emitir el perfume de un corazón santificado. Bienaventurado el que sigue usando su lengua a favor de su Señor, aunque su corazón esté hecho pedazos por dentro, aunque esté viviendo las peores situaciones. Bienaventurados los que con su lengua armonizan su entorno familiar y guían las miradas a Cristo. Bienaventurados los que tienen el control de su lengua y no su lengua de ellos. Y que llegue ese día en que, como Esteban, puedas usar tu lengua para seguir glorificando a Dios e incluso pedir por el alma de tus enemigos, incluso mientras ellos intentan destruirte. Hechos 7, 59 a 60 dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Cómo puede alguien estar pensando en su Señor y en el alma de sus enemigos en su lecho de muerte. Más cuando los que lo están haciendo morir son esos enemigos por los que Él pide. Porque solamente una lengua santificada, derivada de un corazón santificado, derivada de un alma purificada por el Señor, perdonada por el Señor, puede producir. Y que entonces el Salmo 71:8 sea una realidad en tu vida. Dice, sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. Cuando Isaías tuvo esta visión, en medio de una tragedia que era la muerte del rey de Israel, era un muy buen rey, y habían esperado mucho tiempo porque habían pasado muchos malos reyes y había traído estabilidad a la nación, se dio cuenta de dos cosas, Isaías. Que en esa horrible situación por la que estaban pasando, Dios estaba en su trono, Dios era soberano y Dios seguía reinando. Y además, la segunda, que al contemplar parte de la majestad de Dios, le fue muy palpable su condición de pecado. Pero Dios le dijo que había quitado su pecado. Dios le aseguró que había quitado su pecado. Entonces, al igual que los serafines cantaban santo, 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 Isaías entonces puso más su lengua al servicio de ese Dios de majestad, incluso cuando eso le llegó a costar la vida. Pero por su lengua, por esa lengua santificada, por esa lengua usada por el Espíritu Santo, muchos conocimos lo que algunos consideran como el Evangelio según Isaías. Que tu lengua glorifique también al Señor y sea una digna embajadora de Él. El Señor le